hora de que los mejores de todos se separen del resto. De que se eleven por encima de los otros. Y se coronen campeones. El Super Bowl 53, el 3 de febrero por ESPN Deportes.
Bienvenidos, esto es La Locomotora. Prepárate para un viaje por el mundo del deporte. Estación a estación, lleva tu punto de vista bajo la conducción de Carolina de las Alas, Nelly Simón y Pilar Pérez. Ponte cómodo que el viaje está por comenzar en ESPN Deportes Radio.
Sean ustedes bienvenidos a la recargada Locomotora 2019, señores, el primer programa del año. Ya los extrañábamos, por supuesto, a través de esta sintonía. Y Nelly Simón, Pilar Pérez, les saludan con muchísimo gusto. Nelly, ¿cómo te fue de arranque de año? Bienvenida de vuelta a la Locomotora.
Hola, Pili. Qué gusto, qué placer arrancar este año con la Locomotora. La locomotora renovada, ¿no? Sí. Como lo hemos platicado, me fue muy bien, descansé algunos días, trabajé, por supuesto, otros, comiendo, como lo indica
el
reglamento, el Guadalupe Reyes, hasta todavía el día de ayer comí el último pedazo de rosca, pero ya lista, y bueno, por supuesto que ya con muchísima información, porque ya arrancó el torneo Clausura 2019, pero feliz de estar aquí, Pili, compartiendo este nuevo año contigo, y un abrazo a Caro.
Así es, Caro de la Sala seguramente nos está escuchando, no pudo estar el día de hoy con nosotros, está un poco indispuesta, pero te mandamos un abracito, Caro, ojalá que te recuperes pronto. Sabes que en la locomotora se te extraña. El día de hoy, pues tenemos actividad en todos los frentes, ya estamos al noveno día del nuevo año y en todos lados hay mucho de qué platicar. Pero aprovechando que arrancó el torneo Clausura 2019, vamos a hacer un recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana, tomando en cuenta, obviamente, lo que está pasando en el torneo de la liga, pero también el tema de moda. Gerardo "El Tata" Martino ya llegó a la selección mexicana y ya dio sus primeras palabras. Y hay mucho que platicar, por eso nuestra primera estación es la Estación Norte.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, pues en la Estación Norte, obviamente, tenemos que hablar de los equipos del norte. Y vamos a arrancar con Tigres, porque este Tigres a muchos decepcionó el torneo pasado. Muchos los querían ver en las instancias finales de esa liguilla. No fue así, pero arrancó el torneo enfrentándose a León. Y yo vuelvo a ver al mismo Tigres del que estamos acostumbrados, ese que nos da arranques medianones. Nelly, ¿tú qué dices?
Fíjate, Pili, que yo tengo sentimientos encontrados con Tigres, porque sabemos que es un equipo bien dirigido, que saben a qué juegan, con un gran plantel, con un extraordinario goleador, pero a mí me deja la sensación de lo mismo que vimos la temporada pasada. Le alcanzó, sí, para clasificó bien, pero la realidad es que cuando todos esperábamos que iba a dar ese salto, nunca lo dio. Cuando siempre pensamos, no, porque además ha sucedido en muchos torneos, que empieza apenas a carburar y todos decimos, bueno, el Tuca cuando entra a la liguilla va, no pasó absolutamente nada. Pumas le gana, dejando fuera a Querétaro. Pumas creo que era el equipo menos fuerte, claro, ¿no? Y nada más recuerdo el festejo de Patiño en la banca cuando los eliminan. Y bueno, eso denota las probabilidades que él sentía, tal vez, no que no creyera en sus jugadores, pero creía que tenía para poder pasar. Entonces, a mí me deja una sensación gris. Yo no veo al Tigres aplastante que nos tenía acostumbrado a algunos meses, algunas temporadas, pero es Tigres. Ahora, no sé si el ciclo tal vez ya se esté desgastando. Sabemos que el Tuca se va a quedar ahí, pero también puede ser una posibilidad.
Lo increíble es que tiene una plantilla sumamente competitiva, pero parece que esta plantilla está perdiendo el norte. No sabe exactamente qué es lo que quiere. No se le nota esa garra que nos tenía acostumbrados Tigres. Javier Aquino hizo un golazo, por cierto, al minuto 5. Después, por un error de León, del equipo que ya platicaremos más adelante, Guignac termina convirtiendo desde el manchón penal. Y siguen acusando a eso, a que al francés los rescate de último minuto y sacan entonces el empate a 2. ¿Por qué es que sigue empeñándose Tigres en mantener a una plantilla que a lo mejor ya no le está dando el 100%? Porque realmente la única incorporación y un poco polémica es la de Quiñones.
Sí, pero realmente, ¿cuánto podría cambiar? Me refiero, ¿no? Los jugadores que están han ganado, han aplastado, han goleado, han sido constantes, ¿no? El Tuca Ferretti, y platicando con jugadores de Tigres cuando los entrevisto, todos coinciden en que sabemos a qué jugamos, somos un buen equipo, pero al final, Pili, sobre todo la temporada pasada, cuando estuvo haciendo cambios en la defensa, cuando pasaba Torres Nilo allá a la central, y cuando invertí a algunos jugadores, las cosas no le empezaban a salir. Pero tienes, y tocas un punto bien importante, más allá de eso que se puede corregir durante los entrenamientos, creo que el hambre y esa garra y esas ganas que le veíamos hace algunos meses, yo al menos no la veo ahora, ¿no?
¿Tú crees que se le puede estar acabando el discurso al Tuca Ferretti? ¿Que estos jugadores ya le tienen tan tomada la medida que ya no es ese Tuca que estamos acostumbrados con ese carácter y con ese poder sobre su plantilla?
Yo creo que el carácter del Tuca va a ser siempre y la exigencia va a estar, Pili, y no tampoco me parecería injusto echarle toda la culpa al Tuca. Tal vez los jugadores están acostumbrados ya a jugar de cierta manera porque con eso les ha alcanzado, y tal vez están en una zona donde dicen, bueno, pues con esto nos ha alcanzado, sigamos por ahí, porque al final apretamos y podemos entrar a la liguilla. La sorpresa que se llevan.
Claro, el torneo pasado no fue así. O sea, entrar a la liguilla para Tigres ya no es un objetivo, ya es una obligación. El objetivo de Tigres es otro campeonato, porque cuando uno sabe que el técnico, en el caso del Tuca Ferretti, no va a salir, que su trabajo no está pendiendo de un hilo y que tampoco peligra, y que los mismos jugadores saben que, pues, de alguna manera no tienen esa responsabilidad por salvar a su líder, pues también, para mí, o hay exceso de confianza o, de alguna manera, están en una zona de confort de la que tienen que salir ya.
Yo creo que pondría esos dos adjetivos sobre la mesa. Un poco zona de confort y un poco el tema de confianza. Y lo hemos platicado. El saber que tienen a Guiñac al frente, un balonazo a Guiñac y saben que la va a meter. ¿Qué pasó contra León? Es cierto, fue un error de Mosquera, sí. Pero Guiñac tiene el balón, difícilmente va a fallar. Puede ocurrir, ¿no? Pero saben que en sus botines también existen grandes posibilidades de salvar los partidos. Y si tomamos en cuenta lo que pasa también con Monterrey, no nada más por el 5-0, que ahora ya es una plantilla mucho más renovada y ahora ya es la más cara, Tigres no se va a quedar atrás.
Exactamente, Tigres se enfrenta a Tijuana en la jornada 2, y bueno, ya que tocabas el tema de Monterrey, estamos en la Estación Norte, pues vamos a darnos la vuelta por lo que hizo la pandilla. Un debut soñado, 5-0 frente a Pachuca, debut de Saldívar con gol, de Vareiro también, tremenda goleada. La misma base, la misma actitud, doblete de Funes Mori que sigue súper encendido, en plan grande, volvió Jonathan González, se notó en el centro de la cancha, en el medio de la cancha, perdón, y bueno, Monterrey, el problema es que por más que nos sigue sorprendiendo y nos gusta, pues no le ha entregado a la afición lo que ellos quieren, ¿no? Que es ese título.
Es que primero la final que se pierden cuando estaba el Turco con Pachuca, después con la de Tigres. Pili, esa final que se pierde con Tigres
quedó calcada en el corazón.
Siguen dolidos y creo que no lo van a perdonar hasta que consigan otro título, ¿no? Ya el entorno otra vez, o regresar a esa revancha de que pueda volver a hacer una final Monterrey-Tigres es otra historia. Pero tienen que conseguir un título. Además, la afición sí está enojada y lo ha reflejado en el tema de llenar o no los estadios, ¿no? Pero en el tema futbolístico no me sorprende lo que hizo Monterrey, no por el 5-0, porque tiene calidad para hacer esto, ¿no?
Claro.
Más allá de los errores que tuvo Pachuca, que más adelante vamos a hablar de Pachuca, me gustó mucho la actitud. Hace mucho que no veía un equipo tan solidario. Tú sabes que en el fútbol cuando pierdes 3 partidos es el técnico, el vestidor está roto y ya no lo quieren. Uh-huh. Y de pronto pasa esto, entonces ya lo quieren. Creo que a veces somos muy injustos con el tema de los directores técnicos, ¿no? La obligación, bueno, y los que ejecutan son los jugadores
también. Hablando de directores técnicos, a Diego Alonso le llovió sobre mojado la temporada pasada. ¿Por qué? Porque es que Diego Alonso se está echando para atrás, no está demostrando a este equipo que tiene muchísimas cosas a la ofensiva, los está limitando, no gustaba tanto el accionar del equipo y aún así, digo, por lo menos llegó más lejos que su vecino.
Además, Pili, en este partido, platicando con gente de Monterrey y desde la temporada pasada, algo que no le gustaba a la afición era ver a jugadores tan talentosos, pero con muy poco compromiso de solidaridad, de correr, de buscar balones, tal vez son delanteros, pues bajar a recuperar y, ¿no? Y hoy lo vimos con Avilés en el primer partido, hoy lo vimos con Dorlan Pavón. Ahora, uh-huh, ojo, tiene mucho que ver que los refuerzos que llegan les van a empezar a hacer competencia interna, ¿no? Y voltear a ver a la banca, a un Mesa, o a un Saldívar, que al final es delantero, para mí va a ser una temporada complicadísima para este joven que viene de Chivas, pero ya tienen competencia mucho más fuerte, y si no se ponen las pilas, saben que la banca que tienen atrás, obviamente va a venir y les va a pisar los talones. Sí, creo que ese fue un acierto.
Además de las altas de Saldívar, Mesa y de Vareiro, pues también, digo, dentro de las bajas tampoco dejaron ir mucho, ¿no? Fue Madrigal, Carrizo y Molina. Molina, que a lo mejor alguno pensaría que podría ser, pues, un hueco. La verdad es que tiene larga fila el Monterrey de dónde escoger para poder suplir cualquier ausencia.
Sí, para mí, desde la temporada pasada, Tigres era el equipo más caro, pero a mí me gustaban más los jugadores, eso pasa por gusto nada más, me gustaban más los jugadores de Monterrey, ¿no? El estilo, las formas, las cualidades técnicas de los jugadores me gustaban más, y hoy para mí es el que se perfila para ser campeón. No, además,
hoy
no
es la plantilla más cara, por cierto.
Uh-huh. Y no se le podría exigir otra cosa, Pili. O sea, sí, a América, a Tigres, a Monterrey, por ahí a Cruz Azul, se les tiene que exigir el título sí o sí. América, bueno, ya es otro tema y lo platicaremos también más adelante, pero Monterrey hoy a mí me gusta. No esperemos un 5-0 tampoco cada 8 días, pero sí tendría que en la mayoría de sus partidos demostrar por qué es el plantel más caro.
No, de acuerdo. Y ese 5-0 a lo mejor les va a pasar factura porque la afición quiere engancharse, quiere volver a ir a verlos al estadio y quiere volver a ver goleadas como esta. Sin embargo, pues también depende muchísimo del rival al que te enfrentes jornada a jornada. Para la 2, Monterrey se estará enfrentando a León, y ahí a lo mejor podemos tener un parámetro más claro después de ver lo que sucedió con Tigres, de quién trae un poco de más poder en este clausura 2019. Pero bueno, nosotros seguimos en La Locomotora, señores. Estamos llegando al final de la primera estación norte, pero nos queda todavía repasar la estación centro, la estación capital y la estación tri. Así que vamos a la pausa, pero regresamos enseguida en La Locomotora nueva y renovada.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Pasajeros, bienvenidos a la segunda estación, la estación del centro de la República, en donde tenemos que hablar, por supuesto, de un equipo como Chivas. Chivas arrancó bien el año. El torneo pasado Chivas había sido el peor local y ahora arrancan con una victoria 2-0 en casa frente a Tijuana, con un Conejito Brizuela destacadísimo, con el debut de Mier, de Molina, de Vega, y con unas Chivas que yo siento que tienen hambre, Nelly, que es algo que me había faltado muchísimo por parte del equipo de José Saturnino Cardoso.
Platicando de Chivas durante toda la semana, era una incógnita, ¿no? Por el tema de los refuerzos. Y yo lo dije en varias ocasiones, a mí me gustaron los refuerzos que llegaron a Chivas. Me gustaron primero por Irán Mier, un chico que para mí, yo me acuerdo cuando debutó, yo lo veía en Europa en algún momento. Un tipo muy fuerte, un tipo con muy buen físico, que va muy bien por arriba. Le llegaron muchas lesiones y desgraciadamente no pudo consolidar su carrera en el viejo continente. Pero es un muy buen central y ya con mucha experiencia, pero le da todavía el alcance para dar mucho más. Y esa dupla que va a hacer con Jair Pereira, para mí, va a dar de qué hablar. Después, el tema de Jesús Molina, con el cual ya habíamos tocado base, que se va de Monterrey, un tipo que al equipo al que llegue siempre va a ser parte importantísima, muchísima
experiencia.
Comprometidísimo,
¿no?
Muy serio, muy buen jugador, recuperador, que también puede entrar como tercer central, que distribuye muy buenos balones, pero sobre todo el tema de la experiencia, Pili, creo que era lo que faltaba en la media cancha para el Guadalajara. Y Alexis Vega creo que cumplió, no se reflejó en el marcador, que al final es su posición, claro, pero creo que cumplió, intentó, disparó, y eso es lo único que se le pide. No me extraña la dinámica de Chivas, porque Cardoso lo había buscado desde la temporada pasada. El hambre de la cual muchas veces se le criticó a este equipo, creo que la vimos reflejada en el terreno de juego. Me gustó mucho el Guadalajara, vamos a ver para qué le alcanza. Yo dije en mi primer programa, yo lo veo en la liguilla, no sé qué pase después, pero me gustaron mucho las incrustaciones de estos tres jugadores.
Sí, de acuerdo, y además que con las bajas que tuvieron, la verdad eran hombres que estábamos acostumbrados a ver en el once inicial, como Carlos Salcido, como Orbelín Pineda, el caso también de, bueno, tal vez no siempre de titular, pero de Sepúlveda, el de José Juan Macías, que era una de las joyas de la corona a futuro de este Chivas, obviamente alrededor de la afición y alrededor de todos nosotros causaron como cierto recelo de ver cómo es que Chivas se podía desprender de elementos que parecían tan básicos cuando tampoco afuera hay tanta opción para un equipo que juega con puros mexicanos.
Sí, sí, de acuerdo. Para Chivas
Edwin Hernández también una baja importantísima.
Sí, claro. Ahora, el tema de Chivas que no pueda contratar extranjeros, claro que no es una justificación porque es su filosofía y es su esencia. Ellos no pueden dar justificaciones al respecto, pero yo creo que han hecho muy buenas adquisiciones. Ahora, tocabas un tema, Pili, antes de todo esto, el tema del Conejito Brizuela. Para mí, el jugador del partido. Y en la temporada pasada, muchas veces lo fue, pero muchas veces no lo podía hacer. Desaparecía. Hoy se echó el equipo al hombro. Y ese conejito que vimos me recordó a lo que hizo en sus inicios de jugador. Porque también tuvo partidos muy malos en Toluca, porque a veces pasó de noche en algunos encuentros. Pero eso es lo que queremos ver. Y ojo con Pulido. Pulido sabe que también al llegar Alexis Vega ya le está pisando los talones.
Tiene toda la presión.
Entonces, y Cardoso, nuestro compañero Moritz nos decía, Cardoso le dijo, quiero tal cantidad de goles, arranca el torneo, y esta dupla es la que queríamos ver desde la temporada pasada. Si Alexis Vega logra estar en un tope, Pili, creo que va a dar de qué hablar el Guadalajara.
Claro, y además, obviamente, todo esto, hablando del Conejito Brizuela, a mí me hace un poco de sentido cuando vemos que la llegada del Tata Martino, de quien hablaremos más adelante, empieza con este cambio generacional de la selección mexicana. Brizuela sabe que tiene que aprovechar estos momentos de lucidez. Tú justo estabas diciendo que no había sido tan constante, pero ahora tiene que afianzarse en esa constancia de seguir siendo uno de los hombres más importantes de Chivas, porque ya probó las mieles de estar en selección, y si hoy quiere ser uno de los elementos que por ahora no pinta como ser de los más tomados en cuenta para la selección, pues tiene que aprovechar y mantenerse ahí.
Y ese punto es bien importante porque están arrancando un proceso. O sea, llega el Tata Martino, del cual vamos a hablar adelante, pero llega un nuevo proceso, un nuevo cuerpo técnico, y todos arrancan, bueno, prácticamente todos arrancan de cero en relación al gusto del director técnico, ¿no? Seguramente la federación, ya lo hablaremos, les dirá, bueno, están estos jugadores, estos en Europa y tal, pero el Conejito es uno de los que seguramente podría levantar la mano. Con la escasez de delanteros, Pulido podría ser uno que pudiera levantar la mano, Alexis Vega otro, porque no, además, claro, es una de las posiciones que más se necesitan en la selección.
Sí, siempre estamos tratando de que Chivas responda y vuelva a ser esa base de la selección mexicana. Pero bueno, por otro lado, dentro de esta estación centro, ya habíamos tocado por encima en el tema de Monterrey lo sucedido con Pachuca, pero siento que nos tenemos que detener ahí, Nelly, porque yo de verdad no entiendo qué le pasa a Pachuca. No logro entender cómo, con todas las herramientas que tiene el equipo de los Tuzos, lleven 4 torneos consecutivos sin entrar a liguilla, tengan todos estos refuerzos y no les reaccionen, y que todavía arranquen un torneo nuevo, con una goleada en contra de 5-0.
Además, 5-0, Pili. Le ha costado mucho trabajo a Paco y Estarán mandar el mensaje y que ellos entiendan y ejecuten lo que quieren hacer. La temporada pasada se entendía que acababa de llegar, aunque ya conocía el fútbol mexicano porque ya había estado aquí en México. Le estaba costando trabajo, los jugadores estaban, si no enojados ni no molestos, sí un poco en desconcierto, porque no entendían bien qué era lo que Paco les quería transmitir. Eso lo supe porque platicaba con los chavos. Después empiezan a mejorar, empiezan a sacar los resultados, empiezan a subir en la tabla, se quedan fuera de la liguilla en el último partido, entra Gallos, y todos esperábamos que ya con un proceso de 6 meses trabajando y con algunos refuerzos que llegaron, como llegó Sosa, el otro
sí, llegó
jugador,
Sosa,
Cardona,
llegó
también.
El Aris, llegó Moreira, Cardona, que por cierto fue súper abucheado contra Monterrey.
Exactamente. Pensábamos que iba a pasar algo. Ahora, así como tampoco vamos a ver un 5-0 siempre de Monterrey, tampoco vamos a ver un 5-0 a Pachuca, ¿no? Pero los errores que cometieron de la media cancha hacia atrás,
Nelly,
fueron garrafales. Yo sí creo que si Paco ya estarán en 2-4 jornadas, no encuentra el hilo o la fórmula, no sé si alguna decisión tenga que tomar la directiva, pero también sé, Pili, que el equipo no está muy feliz con el director técnico.
Ahora, yo entiendo que el técnico es importantísimo, ¿no? Y que el equipo tiene que estar contento con ellos, pero si tú te pones a analizar el plantel que tiene Pachuca, a ver, no es un plantel malo, de hecho creo que es es bastante competitivo a comparación de muchos otros. O sea, salió con Blanco en la portería, después la línea de cuatro, López, Tapias, Murillo, García, en la media cancha Guzmán, el Burrito, Padilla y adelante Jara, Zagal y Dávila. Todavía de suplentes tenía a Moreira, a Sosa, que estábamos hablando que son nuevas incorporaciones, tenía a Edwin Hernández, tenía a Martínez, al mismo Cardona, Figueroa. O sea, tampoco es que sea un plantel escaso, que sea un plantel al que no le veas por dónde.
No, yo creo que Pachuca está dentro de los primeros 8 en planteles, Pili. Fíjate, en la locomotora deberíamos hacer ese ejercicio en algún programa, hablar de los 8 que creemos que son no nada más por nómina, sino los mejores planteles, y Pachuca seguramente entraría sin problema dentro de los primeros 8, ¿no? Por eso te digo que sí, los jugadores llevan la mayor parte de no de culpabilidad, pero sí de responsabilidad,
no, claro,
para sacar resultados, pero también es importante pues, el tema del director técnico. Entonces creo que no se están conjugando, no se están armando las piezas y no están entrando en sintonía, porque la exigencia en relación al plantel que tienen va a estar ahí. Y yo tampoco creo que Jesús Martínez acepte otro torneo sin calificar a la liguilla.
No, por supuesto que no. Pachuca no puede ser eso, porque además venía hace 4 torneos de ser protagonista, de meterse a la liguilla, de estar en instancias finales, aquella final contra Monterrey y demás. Y teniendo esa directiva, esas instalaciones y todo ese apoyo que le dan a un club como Pachuca, es increíble que no estén saliendo bien los resultados. Pero bueno, es momento de movernos, señores, en la locomotora. Si usted bajó a comprar algo al baño, súbase de nuevo porque nos vamos a la siguiente estación, que es la capital. Vamos a la pausa y regresamos en la locomotora.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Muy bien, hemos llegado a nuestra tercera estación, la estación capital, en donde tenemos que revivir, por supuesto, la gran final de la Apertura 2018, el América Cruz Azul. Y hablando del América, pues el equipo que decidió no jugar esta jornada 1 porque así se lo permitieron, digámoslo, le preguntaron si lo quería hacer, dijo que no, y estará jugando contra Necaxa entonces el 5 de marzo. El América, que todavía tiene asuntos pendientes, si llega o no Nico Castillo, si se va o no Lainez, que había sonado al Ajax, ahora suena al Betis, y parece que ya hay directivos del Betis en la Ciudad de México, Nelly, para cerrar esa contratación. ¿Tú crees que debió de haber arrancado la jornada 1?
Yo sí. Yo no veo por qué no. Todavía veíamos la semana pasada algunos jugadores de vacaciones, las cuales son merecidas, obviamente, ¿no? Todos sí tienen de descansar y bueno, fueron campeones. Pero si el reglamento ya estaba así, yo no veo por qué tuvieron que haberlo cambiado. Yo me acuerdo que Pedro Caixinha decía al término del partido, ahorita vamos a hablar de Cruz Azul, pero decía, bueno, fisiológicamente un jugador se tarda en recuperarse de toda esta carga de trabajo 5 semanas para estar al 100, ¿no? Ellos al final sí están, sí jugaron el primer partido, no fue bueno su primer partido. Yo no veo por qué el América no haya seguido el reglamento y dicho, bueno, yo también juego. Si ellos jugaron, nosotros también. Pero bueno, ya
ahora, que si te dan la opción, pues la tomas, ¿no?
Ah, claro.
Yo creo que más bien, sí, no sé en qué momento se tomó la determinación de preguntarles, hey, ¿quieren jugar la jornada 1? Porque pues obviamente Miguel Herrera y compañía, si ven la oportunidad, dicen, no, pues ¿sabes qué? Aplacémoslo.
Sí, a mí te digo, me hubiera encantado verlos desde la primera jornada. No es que ellos hayan dicho queremos y solicitamos, no, simplemente como tú dices, si les dan la opción, bueno, lo van a hacer. En el tema de Nico Castillo, a ver, el tema del centro delantero no es actual. Me refiero a, tienen ya muchos meses intentando buscar un centro delantero. Sí. Lo han intentado con algunas incorporaciones, llegó Insurralde, llegó Roger Martínez, han llegado varios, Oribe Peralta sabemos que ya va de salida en su carrera. Entonces, les ha costado muchísimo trabajo. Yo no recuerdo si después de Cabañas y de Chucho Benítez haya existido, yo que no que me acuerde, no, otro jugador con esas características. Es por eso que les está costando mucho trabajo. Todo parece indicar que Nico Castillo sí quiere venir al América, pero otras versiones dicen que no, que se quiere quedar y buscar sus últimas opciones allá. A mí me gusta Nico Castillo, creo que estaría mucho mejor arropado que lo estuvo en Pumas, pero vamos, sí, a ver, porque claro, también fue un jugador que cuando quería jugaba muy bien y de pronto desaparecía, pero cualidades a mí me parece que encajarían muy bien en el América.
Y creo que, creo que en el caso de Nico Castillo también es importante que al final se comprometa con la institución, porque en el momento en el que vio la salida de Pumas ni siquiera volteó atrás y se fue, ¿me entiendes? Para llegar al América y ser refuerzo de las Águilas del América necesita sentir la camiseta y decir, si voy a empezar un ciclo con este club, lo voy a hacer al 100%. Ahora hay un nuevo director técnico en el Benfica, que es lo que está deteniendo a Nico Castillo porque no sabe si entra en planes o no, pero sinceramente yo creo que un hombre como Nico Castillo de vuelta a un club como el América sería extraordinario. Pero ahora sí, me ibas a decir lo de Lainez.
No, y nada más para terminar eso que mencionas, es importante, Pili. Él sabe que si llega al América después de haber estado en Pumas, la afición no se lo va a perdonar, la afición de los Pumas. O sea que tendría que ganarse la afición del América y romperla. Claro. Y romperla en goles porque es cuantificable su posición. Así que no tenía opción. A mí me gustaría que llegara, y porque es técnicamente un jugador extraordinario, es un matón de área de los cuales ha buscado, sabe que ganaría mucho dinero, también si no, no se vendría, sabe que es el América y sabe lo que significa estar en esa institución. Y de Diego, qué tema tan complejo. Desde hace cuántos meses hemos escuchado que si se va, que si no se va, todo parece porque León decía que parecía que ya estaba la gente de Betis en las oficinas del América, con la directiva. A mí en lo particular, me gustaría que Diego se quedara una temporada más. Vimos la mejor versión de Diego en los últimos meses.
Claro, por la lesión, ¿no?
Por la lesión y porque es cuestión de madurez también, Pili. Puedes tener muchas condiciones, pero acuérdate que Diego también se saltó procesos que se pudo saltar gracias a su talento. Me refiero a la sub-20 y tal. Pero cuando Irving Lozano se fue, tenía muchos más minutos recorridos como jugador de primera división y como titular en Pachuca, ¿no? Pero bueno, al final está joven, al final sería una gran prueba, ¿no? Para ver de qué está hecho. Si sale del América, bueno, aplausos. Te digo, a mí me gustaría que se quedara otro torneo más, pero bueno, esperemos que vaya y que vaya a la mejor
opción. Conociendo el fútbol mexicano, Nelly, estas oportunidades a veces no vuelven. Yo creo que si está ahí y si ya está a punto de cerrarse, que se haga. Hemos visto a varios jugadores, caso de Pizarro, caso de Dam, que en el momento en el que estaban lo más alto dentro de su juventud y que muchos clubes de afuera los estaban viendo, se quisieron esperar y su talento y su determinación de alguna manera decayó. Y mira ahora, o sea, está completamente difícil que puedan salir al viejo continente. Hoy Pizarro es una pieza fundamental de la pandilla, Dam se va a quedar en Tigres y se ve muy complicado que tengan esa oportunidad.
A mí Dam nunca me pareció que tuviera nivel para Europa, A mí en México tampoco me parece que sea de lo mejor. Vamos, se lo llevaba a la selección, sí, estaba en banca, pero para ser un jugador trascendental en Europa, a mí nunca me lo ha parecido. Es muy rápido, sí, con el balón en los pies, tal, pero sí, sabemos esa
le
última.
Le falta ese último toque, ¿no?
Y ya tiene muchos años, Pili, ya tiene muchos años. Sí, de acuerdo. El tema de Pizarro, un tipo de los más talentosos en México, pero si tú lesiones. en la primera opción, en donde tu club no te deja salir, te vienes para abajo mentalmente, si eres un jugador que la rompe, Pili, y tiene el nivel realmente para estar en Europa, los equipos van a seguir pujando por ti en un torneo, en dos o en tres. Sí, eso me queda súper claro, ¿no? Entonces, tampoco podemos hablar de que como no lo dejaron salir en ese entonces, ya no se fue, no, porque si realmente fuera un jugador constante, ya estaría en Europa.
Yo ojalá
quiero ver qué pasa con Diego.
Sí, que se cierre el tema de Lainez y que lo podamos ver brillar fuera del fútbol mexicano. Pero bueno, hablando de esta final, el otro protagonista fue Cruz Azul, que arrancó con un empate frente a Puebla este torneo, debutando hombres como Orbelín, que estuvo acompañando a Marcone, después entró Yoshimar Yotún, pero en general la máquina, pues el mismo estilo, la misma intención. Pero, ahora sí, más presión, porque las declaraciones que ha hecho Caixinha de cara a este torneo, cuidadito.
Sí, Cruz Azul, ya cuánto, ¿qué podemos decir más de Cruz Azul, Pili? Es un equipo que tiene tanto de qué hablar. A mí me gustaron, fue el equipo que junto con Monterrey me gustó más cómo se reforzó, porque otra vez Ricardo Peláez traía jugadores, por lo menos dos de los tres que mencionaste, comprobados en el fútbol mexicano. Orbelín Pineda, que más allá de que no estuviera en un gran momento en Chivas, es un jugador que tiene con qué, y ese trabajo sí va a ser de Pedro Caixinha. Y el otro, el tema de Jonathan Rodríguez, uno de los mejores asistidores de la temporada pasada, goleadores que junto con Julio César Furch fueron de los más que daron de qué hablar, y creo que puede encajar bien en el sistema y estar bien arropado en Cruz Azul, pero Yo vi otra vez, sí, el tema físico, sí, el tema del cansancio, puede ser, acaban de jugar la final hace poco, pero yo no vi a Cruz Azul otra vez con hambre. Y aquí nos podemos hablar del tema mental, podemos hablar del tema físico y podemos hablar del tema futbolístico. Pedro Caixinha sabía a qué jugaba y sabe a qué juega, a contragolpear, a hacer cambios de juego, uh-huh. a tener el balón y de repente, pum, no le salió. No. Y tiene que tener alternativas. Ahora centralizó mucho más el juego, vimos a Elías Hernández jugando ya mucho más por el centro, ya no tanto abierto. Entonces, Pedro Caixinha sabe que la presión empieza y empieza cada vez más fuerte. Y después, aunque ellos digan que no, de haber perdido la final contra el América, esto va a empezar a arder cada vez más.
No, claro. Y cuando tu técnico, digo, yo estoy a favor de que seamos súper optimistas, de que Pedro Caixinha diga que va por ese título y demás, pero está creando mucho más presión. Porque si arrancando un torneo después de perder una final, otra final más bien, contra el odiado rival, dices que vas a él y que estás seguro que tu equipo puede y que eso solo fue una muestra de lo que son capaces, imagínate, esto adornado además de declaraciones que ya empiezan a salir de hombres como Montoya, que dice que su mayor problema eran Peláez y Caixinha y demás, está creando una presión extra a lo que ya había, que era demasiado dentro de la máquina.
Fíjate que no sé si Pedro Caixinha está intentando... ¿Cómo te puedo decir? Encontrar las palabras como para que la afición no se sienta tan mal ya por lo que pasó contra el América, ¿no? Entonces el decir, ahora sí voy por el campeonato, que ya tampoco sé cuánto sector de la afición pueda comprar ese discurso, ¿no? Porque cuántos años han pasado y los directores técnicos que llegan, muchos de ellos han dicho lo mismo. Lo cierto es que siendo una gran dupla, porque también hay que decirlo, cuando llegaron todos los refuerzos y quedaron como líderes generales, aplaudimos lo que ha hecho Ricardo Peláez. Y eso tenemos que seguirlo aplaudiendo. Al final, otra vez, los que ejecutan son los jugadores y Pedro, bueno, tendrá su chamba. Ricardo lo ha cumplido y lo ha hecho, y que por él no ha pasado. Ahora el trabajo es de Pedro, intentar cambiar lo que le falló, aprender de lo sucedido y que los jugadores lo entiendan. Y, como dices tú, no empezar a generar esa presión de la cual Cruz Azul no quiere saber en lo absoluto.
Sí, por lo menos yo creía que íbamos a ver un Cruz Azul mucho más decaído, un Cruz Azul sin mucho ánimo, y no se ha notado tanto. Obviamente es la jornada 1, no arrancaron con una victoria, pero creo que saben muy bien lo que se van a jugar este torneo y saben que si consiguieron el pasado, dejarnos a todos boquiabiertos, más allá de que no obtuvieron el título, porque hicieron un torneo espectacular, porque tuvieron a la mejor defensa, porque fueron los mejores locales, porque llegaron hasta la última instancia y al final, bueno, pues ahí se cayeron, pero realmente el cambio de esta máquina se ha visto y se ha visto en serio. Así que con esto terminamos nuestra tercera estación capital, vamos a la pausa, pero ahora sí volvemos para hablar del Tata Martino y la selección mexicana.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Muy bien, llegamos a la cuarta estación de esta locomotora nueva y renovada 2019 y tenemos que hablar, por supuesto, de la selección mexicana. ¡Por fin! ¡Ya tiene técnico! Ya lo sabíamos todos quién era, cuándo iba a llegar, pero todavía no se había hecho oficial, ahora ya lo es. Gerardo el Tata Martino es el nuevo timonel del Tri, Nelly. ¿Qué sensación te trae ahora saber que el Tata oficialmente es el técnico? Porque sé que hemos hablado mucho de esto, pero llegó además dando declaraciones contundentes.
A mí, en lo personal, me gusta el Tata Martino. No es que lo haya seguido en todos los equipos o selecciones en las que ha estado, pero sí he visto al menos la filosofía con la que trata de trabajar con sus jugadores. Ha estado, y creo que ese tema es bien importante, Pili, ha tenido en sus manos a jugadores, ¿a qué más que la selección de Argentina? ¿No? Sí, me refiero al tema de los vestidores, al Barcelona. Imagínate tú lidiar con esos egos. Ya cuando llega al fútbol mexicano no le va a espantar ese tema, ¿estás de acuerdo? Sabe que son jugadores seleccionados, pero también sabe a qué nivel él ha jugado. Creo que es un tipo que sabe qué es lo que quiere, que sabe hacia dónde va. Tal vez sabe y conoce un poco de la exigencia y de la necesidad en el fútbol mexicano de pasar ese famoso quinto partido y otras cosas más. Claro que en el día a día se va a dar cuenta y cada vez más de lo que sucede y cómo se manejan las cosas en el fútbol mexicano. Y sobre todo de los medios, de la afición y de lo que se le exige. A mí en lo personal, ¿no? A mí en lo personal es un tipo que me gusta, creo que va a venir a poner orden fuera de la cancha, creo que no va a tener sus prioridades van a ser, y espero que sean así, los mejores 22 que estén, o los 11 que él decida que estén en el terreno de juego, y creo que le viene bien este tipo que ya ha estado y que ha sido campeón y que tiene un palmarés importante.
Mira, no lleva ni una semana y Hugo Sánchez ya le dijo que no es bienvenido. La Volpe ya le tiró varias recomendaciones involucrando tener cuidado con el ego, no de los jugadores, de otros entrenadores. Se encendió el tema de los naturalizados porque él dijo que en Paraguay él llegó a utilizar a varios de ellos y que por qué es desperdiciarlos si hay opción en el caso de México. Así que desde ya creo que el Tata pudo haber conocido del fútbol mexicano, pudo haber dirigido al Barcelona y pudo haber dirigido a la selección argentina, a la paraguaya y a cuanto me digas. Pero lo que envuelve a un seleccionador de México es sumamente intenso y eso nadie se lo pudo haber platicado más que tal vez un hombre como Miguel Herrera o Juan Carlos Osorio a el Tata Martino.
Es que cuando llegan los directores técnicos al fútbol, y sobre todo a este cargo, Pili, bien lo dices, a ser seleccionador, creo que entienden la necesidad y seguramente ven lo bonito de, porque hay cosas muy positivas, ¿no? Que hay jugadores más en Europa, que hay buenos chavos jóvenes, que ya hay talento, la estructura, la liga y tal. Pero cuando se empiezan a ver inmersos en todo lo que son los medios, en la presión mediática, en los reflectores, en la exigencia, en la afición, creo que es cuando empieza a haber un desgaste, una presión y una preocupación por parte de los técnicos. Vamos a ver el Tata Martino. A mí me parece un hombre, por lo que lo hemos visto trabajar, por cómo se expresa y por los equipos en los que ha estado, claro, fuerte, conciso y sobre todo con determinación y con don de liderazgo. Pero vamos a ver si todo eso, obviamente, no raspa al final cuando las cosas, si es que no se dan, porque cuando las cosas no han empezado o se dan bien, todo está bonito. El problema es cuando las cosas no empiezan a funcionar. Ahí es el problema.
Ahora, dentro de sus declaraciones, que ha dado muchísimas, también ilusiona saber que no sea hombres como Irving Lozano, como Héctor Herrera, como Lainez, Alvarado, Edson Álvarez, porque ha dicho que son estos chicos algunos de los más notables y que seguramente estarán dentro de su lista, ¿no? Ahora que dé la primera y que sea con los que vaya a trabajar base a Qatar 2022, pero la realidad es que es un hombre que tiene buen trato también con la prensa, que sabe lo que es vivir una presión como la que tuvo en su momento con Barcelona, esa época que muchos catalogan como un fracaso, y la que tuvo con la selección argentina. También tiene que entender que México no tiene la calidad de futbolistas que esos dos equipos.
No, eso lo, y me espero que lo tenga muy claro, porque no es lo mismo, y con todo el respeto y la admiración que le tengo a los jugadores mexicanos, no es lo mismo trabajar con un plantel como el del Barcelona o una selección como la Argentina. Eso es una realidad, Pili, ¿no? Y él tiene que saber que va a llegar a ser un proceso de cero, que muchos también de los jugadores que militan en Europa ya no van a estar en estos 4 años por simplemente el tema de la edad. Y también tiene la oportunidad en sus manos de voltear a ver a los jugadores jóvenes y empezar un real proceso de selección, ¿no? Más allá del quinto partido, creo que se pueden exigir muchísimas cosas de un proceso de un seleccionador. A mí me gustaría en algún momento ver que un técnico se quedara 8 años, 2 ciclos mundialistas, para ver realmente lo que puede pasar cuando hay una buena...
Eso me suena a milagro, Nelly.
Yo sé que es poco probable que pase, Pili, pero sería maravilloso. No, más allá de que no suceda el quinto partido, si las cosas se hacen bien, sería maravilloso y le vendría muy bien a México. Pero bueno, yo creo que el Tata tiene la gran oportunidad, si realmente tiene muy claro qué quiere, si realmente está hecho como para que se le resbalen muchos temas que de los cuales se va a dar cuenta más adelante que existen dentro del fútbol mexicano. Y creo, y me mencionabas una lista que nuestros compañeros de Raza Deportiva habían sacado, ¿no? De posibles jugadores que podrían ser la base de la selección, y no es descabellado. Hay buenos jugadores en México.
Leo
no
Vega.
Los mejores del mundo, pero hay buenos.
Leo Vega daba como opción hombres como Lahoud, como Arteaga, como Álvarez, Van Ranking, Montes, obviamente Gutiérrez, Héctor Herrera, Guzmán, Lozano, Jiménez, Lainez, todos estos jóvenes que seguramente son la base pues que tenemos rumbo al próximo Mundial. Ahora, tú como directora técnica, ¿qué opinas de los miniciclos? Porque el Tata dijo que él quiere trabajar así con la selección.
Los miniciclos, cada uno tiene una estrategia, una forma de trabajar, ¿no? Un sistema. Y a mí los macro y los microciclos, me refiero a que se refiere a esto, Para mí son los más indicados. Vamos, cuando yo me titulé, de hecho, nos ponen al final a hacer ejercicios y nosotros tenemos que planificar, ¿no? El tema de la planificación. Y a mí me parece extraordinario. Tiene que ver mucho con la metodología también del preparador físico con el que él esté trabajando. Y todo esto va en relación, Pili, de lo que él quiere transmitir en el terreno de juego. Una cosa, por ejemplo, es la periodización táctica que utiliza Pedro Caixinha. Otra cosa son los microciclos. Entonces, todo va a fin de la mano con lo que tú quieres ver en el terreno de juego. Si a él esa metodología le ha funcionado, bueno, pues no tiene por qué experimentar. Ya cuando tenga a los 25, 23, 20, los que sean jugadores, vea sus características y, bueno, decidirá con su cuerpo técnico si es lo que le viene bien. Claro. Creo que al final es lo de menos, Pili, ¿no? Me refiero, sí. Si nosotros vemos resultados, si las cosas se dan, se le aplaudiremos. Y si no, él sabrá qué está haciendo
mal. Lo más importante es ahora que lo dejen trabajar. Así es lo que tiene que hacer la federación, los jugadores y el resto de nosotros para ver los resultados del Tata Martino. Hemos llegado al final de este trayecto en La Locomotora, primer programa del 2019. Muchas gracias, Nelly Simón.
No, Pili, muchísimas gracias a ti. Que siga La Locomotora su camino. Abrazos acá. Seguramente ya estará con nosotros en pocos días. Y bueno, que tengan una extraordinaria semana.
Igualmente, abrazos. Nos escuchamos la próxima semana.